Sí, buen día, bienvenido. Vamos a hablar en este momento con el historiador, con el escritor, con el pensador y además abogado, Francisco Pestaña. A propósito, vamos a unir dos asuntos. Uno, hoy, la recordación de la muerte de Juan Domingo Perón, y un encuentro que van a tener mañana y en donde en persona va a estar el doctor Francisco Pestaña hablando, que es una invitación que hace una organización que es Integración Peronista. Bienvenido, ¿cómo le va, Francisco?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estoy acá buscando un lugar para poder hablar porque estoy justo en el aeroparque, entonces.
Mire, en el aeroparque yo le recomiendo cualquier cosa menos que vaya a tomar café o si ya está por embarcar, porque los precios son realmente
Sí, dicen que
delictivos,
sí.
son.
Es la primera vez que tomo un avión desde hace como 3 años por la pandemia y todo esto.
Sí,
Bueno, ante
bien.
todo, buenos días.
Buen día.
Muchísimas
¿Cómo le va,
gracias por.
Francisco? Lo saludamos y le agradecemos esta comunicación.
No, ustedes,
Bueno.
muy agradecido.
Y suponemos que el avión que va a tomar es rumbo a Mendoza.
Sí, por
Bueno,
supuesto, querida
bien.
Mendoza.
Bueno, Ariel tenía ahí una consulta.
sí, le vamos a pedir casi al revés, justamente para que debe tener dificultades para escucharnos él a nosotros, pero nosotros lo escuchamos perfectamente, por lo cual le vamos a pedir dos cosas. Primero, una reflexión sobre esta fecha, sobre el liderazgo y sobre el movimiento nacional que significa peronismo y la actualidad de esto que estamos viviendo, que no deja de tener sus controversias como siempre lo hace la política, pero entendemos con una orientación y una definición que rescata justamente las banderas del peronismo.
Sí, bueno, yo creo que en primer lugar hay gente que, hay muchas personas que en estos días, sobre todo desde, qué sé yo, el periodismo menos ilustrado, han criticado la idea de que, bueno, que siempre nosotros conmemoramos el fallecimiento de Perón, bueno, por toda la situación que estamos atravesando, y en primer lugar siempre la conmemoración de quien para nosotros o para los argentinos fue el más grande estadista latinoamericano del siglo pasado, me parece que es un tema muy importante. Y digo el gran estadista que Perón no solamente fue un presidente, digamos, como se lo suele
Sí.
catalogar, sino fue un hombre de Estado que realizó quizás por primera vez en el siglo pasado, digamos, una planificación extraordinaria de de eso que se denominó la Nueva Argentina. Yo quiero recordar que existió un Consejo Nacional posguerra entre 43 y 45 que realizó una planificación inédita de los estados latinoamericanos, que luego devino en los famosos planes quinquenales, ¿no?
Claro.
Eso en primer lugar, ¿por qué es importante? Porque en la Argentina se ha olvidado o se ha menoscabado la
Ocultado.
idea de planificación.
Más bien que
Y la
se ha
planificación
ocultado, ¿no?
se ha ocultado y se ha menoscabado. La planificación, por ejemplo, digamos, logró que la Argentina mejorara sustancialmente la cuestión sanitaria, por ejemplo, gracias a esa planificación. Carrizo pudo hacer la obra extraordinaria que se hizo en salud
Claro.
en la Argentina de aquellos tiempos,
Bueno, que se instauró
sobre una cantidad de
el primer
planificación.
criterio de Ministerio de Salud de la Nación.
Primer Ministerio de Salud de la Nación, planificación de las viviendas. En menos de 6 años, 5 grandes empresas que conducían hacia el autoabastecimiento energético. Bueno, podría anunciar cientos, son 70 y pico de 1.000 obras o realizaciones durante 10 años, con lo cual me podría pasar el
Sí,
día,
claro, por
pero
supuesto.
lo importante, y además, como buen estadista, se dejó su herencia escrita, es decir, hay 25 tomos que son todas las obras completas de él, que incluyen cada uno de los discursos y cada una de las justificaciones de cada una de las realizaciones que se hicieron.
Claro.
Eso es inédito en la historia de Latinoamérica.
Sí, y algo doctor Pestaña, que a propósito de su venida a Mendoza, sí, nosotros solemos insistir bastante en que quizás muchos no conocen, a pesar de que se haya organizado aquí en Mendoza, junto con la Universidad Nacional de Cuyo, aquel primer encuentro, primer congreso nacional, que bien podría ser y denominarse Internacional de Filosofía Posguerra, que dio como origen luego a ese documento que es la Comunidad Organizada.
Sí, exacto. Ese congreso es importantísimo no solamente para la filosofía universal, sino porque además Perón aprovechó este momento para presentar un documento en clave filosófica que se llamó, luego que se conoció después como la Comunidad Organizada, que constituyó un paradigma civilizacional alternativo a ese mundo de posguerra de tanta incertidumbre. Ustedes calculan que el mundo venía de dos guerras fratricidas, había surgido el poderío nuclear y un sal sobre el futuro de la humanidad. Y lo que hizo el primer peronismo, porque esa obra es escrita y dirigida por Perón, pero
en el 49,
con el aporte de muchos filósofos, uh-huh, es presentarle a la Argentina y al mundo que otra civilización era posible, que era posible una civilización fundada en el amor, en la comunidad, en una serie de valores que habían sido puestos a la incertidumbre sobre el futuro. Desde acá, desde nuestro país, se presentó ante el mundo la posibilidad de una certidumbre. Los seres humanos somos, creo que el gran problema de la humanidad siempre lo fue la incertidumbre, por eso las religiones, por eso las ideas, los seres humanos necesitamos certidumbres y desde aquí se propuso una certidumbre que era la posibilidad de que el mundo coexistiera de otra forma y no a través del ejemplo de las dos guerras.
Claro.
Y eso fue extraordinario, por eso fue tan importante ese congreso y tan importante la repercusión en el ámbito filosófico de la Comunidad Organizada.
Yo quería preguntarle, doctor, si nos puede decir algo, alguna reflexión, algún análisis sobre lo que significó el equivalente al día como hoy, la muerte de Perón.
Ah, sí. Y bueno, obviamente un nueva etapa de incertidumbre. Perón vuelve acá por varias razones, pero una esencial era tratar de volcar en un texto toda su experiencia, toda una propuesta hacia el futuro. Modelo argentino para el proyecto nacional, que se lo encargó al coronel Damasco y a otro y un equipo de gente. Perón sabía que estaba muy enfermo, pero Perón sabía también que para que la Argentina pudiera salir adelante tenía que formarse un gran acuerdo nacional, que claro, es el que él intentó durante los pocos tiempos que estuvo en el gobierno. A través no solamente de la redacción del modelo, sino también de intentar formular una serie de acuerdos con los partidos nacionales como para evitar lo que él ya sabía que venía acá. Y fue comprendido por muchos e incomprendido por unos cuantos, con lo cual lamentablemente pararon una serie de cuestiones que no solamente impidieron que la Argentina salga en un...
Doctor, doctor Pestaña,
por la dictadura cívico-militar.
Sí. Doctor Pestaña, estamos teniendo algunas dificultades en el audio, hay interrupciones seguramente por el lugar en el que está, a ver si pudiéramos mejorar en algo. Bueno, le pedimos que continúe con la reflexión a propósito.
La repito, por ahí la muerte fue trágica en sentido, primero obviamente de un conductor que, digamos, por la gente había peleado durante 18 años, es decir, una parte importante del país había peleado por su retorno, y segundo, porque con su muerte se abortó la posibilidad de la formulación de ese gran acuerdo nacional, claro, que hubiera posiblemente evitado lo que vi después. O sea, lo sabía perfectamente, y eso está descrito sobre todo en las tres charlas con la juventud, que se venían tiempos muy difíciles para Latinoamérica.
¿Usted piensa que él hacía un buen análisis de la situación que se planteaba en ese momento?
Absolutamente correcto.
Bien.
Él sabía que existía un giro político, el interventor en los Estados Unidos, que ese giro interventor implica que Estados Unidos se inmiscuyese
en los asuntos internos de todos los países.
En Chile, en Brasil, en todos lados. Bueno, hay que recordar el proceso de Chile y de otros países, y que se iba a inmiscuir violentamente a través de la preparación de la utilización de las mismas armadas con el pueblo. Entonces, él sabía que tenía muy poco tiempo para organizar un acuerdo nacional que evitara eso. De hecho, en la reunión con Balbín y una serie de cuestiones que yo no llegaría a enunciar acá. Y bueno, eso se fue truncado e incomprendido. Y eso condujo indefectiblemente a lo que él había pronosticado unos años antes.
Sí, y fue saboteado también, ¿no? Por algunos sectores, obviamente, no solamente incomprendido.
Interna y externamente.
Hablábamos más temprano de su intención, de la intención de Perón de conformar una fórmula junto con los dos partidos mayoritarios. Con Balbín, y bueno, fue saboteado desde ambos partidos, podríamos decir.
Bueno, la candidatura de Balbín fue saboteada por un joven radical que después fue presidente de Alfonsín.
Exactamente.
Por el sector de Alfonsín.
Exactamente. Bueno.
Así que esa pérdida fue. La tragedia posterior demostró que él tenía razón. Que la acción interventora en ese momento de los Estados Unidos y el estadio en el que la guerra conducían a una sangría en América Latina y en otros países periféricos, y bueno, lamentablemente no fue comprendido, y el boicot sí fue interno y externo.
Sí, pero afortunadamente, como usted lo señalaba, doctor Pestaña, como tenía esta estatura de estadista y de un hombre que pensaba no solamente al país sino también a esta parte del continente, ha dejado mucho escrito, mucho por pensar, mucho para pensar, y también, bueno, un fuerte cimiento, y quizás el primer cimiento que hay de una Argentina integrada en donde no quedase alguien excluido, tanto los pueblos originarios como las minorías, como, bueno, Sin dudas, el rol que se le otorgó a la mujer, el rol merecido que se le otorgó a la mujer, ¿no? Por lo cual, seguramente va a ser muy interesante aquellos que tengan algún tipo de, podríamos decir, de afecto nacional, poder escucharlo mañana sábado justamente el auditorio de Radio Nacional Libertador, que es contiguo a donde nosotros estamos emitiendo esto.
Acá en la calle La Rioja.
En la calle, sí, La Rioja, que se llama Rioja en los carteles también. Uh-huh. Es a las 10 de la mañana. Y ojalá tengamos oportunidad para dialogar y hacerle algunas preguntas
Hay una duda que siempre se atraviesa y que tiene que ver con la Constitución de 1949, que fue, si bien se incorporaron algunos principios en la posterior modificación que hubo a la de 1853 por parte del gobierno de Frondizi, nunca fue tenida en cuenta en algunos ejes de vital importancia para el desarrollo nacional, ¿no?
Sí, ahí hay una gran confusión, porque siempre se identificó a la Constitución del 49 como una constitución dentro de lo que se llama el constitucionalismo social.
Sí.
El constitucionalismo social fue una respuesta que las burguesías europeas intentaron cuando el conflicto social empezó a aflorar después de las revoluciones industriales. En cambio, la Constitución del 49 no es una revolución burguesa, porque las revoluciones burguesas siempre se caracterizaron por la ultraprotección del capital. Es decir, si uno lee la Constitución actual, inclusive hay una protección del capital como valor esencial. En esa Constitución, la del 49, la ultraprotección recae sobre el trabajo. Quiere decir que esa Constitución le da una centralidad al trabajo que es, desde el punto de vista filosófico y económico, el que genera capital. Pues, ¿de dónde sale el capital? Sale el capital del esfuerzo humano, sea intelectual, sea físico.
Claro.
Con lo cual, el origen del capital, el germen del capital, siempre es el trabajo. Entonces, como en la Argentina no había habido revoluciones burguesas, la ultraprotección del capital lo que generó, junto con la unificación de la fuerza de trabajo, que es todo el trabajo que Perón realiza entre 43 y 46, lo que se llama en la economía alternativa, digamos, la capitalización de la fuerza de trabajo.
Claro.
Por lo tanto, no es una constitución de tipo, que no es una constitución absolutamente original.
Sí.
Uh-huh. Es
no como las anteriores, que eran copiadas de otros países, ¿no? Casi textualmente.
¿Qué pasó? Pero
no, se hace ininteligible la comunicación con...
De todas maneras, ya estamos...
¿No se escucha? Ah, ¿no se escucha?
Sí, no, se escucha, pero se corta.
Se ha cortado y se quedan sus ideas a medio llegar.
Así que vamos a invitar, hay algunas preguntas de algunos oyentes específicas, hay una específica que aparece recurrentemente y que está bien y que sería interesante a ver si el doctor Francisco Pestaña nos le puede responder a estos que lo preguntan en relación al conocimiento de Perón sobre la AAA, algo que también está bastante escrito, pero a ver si nos puede resumir el doctor Pestaña.
Sí. ¿Lo puedo contestar?
Sí, porque adelante, adelante.
Escucha.
Sí.
Esperemos que no se corte. Digamos, ubiquémonos, nos tenemos primero que ubicar en el contexto histórico. Estamos en un contexto histórico donde, las tensiones de la Guerra Fría, entre, el bloque capitalista y el bloque comunista, se manifiestan periféricas, o sea, los rusos y los norteamericanos no se pelean directamente, se pelean en campos de batalla
a través de terceros,
Corea, Vietnam, etcétera, etcétera, etcétera. Y o si no, en la América en particular, a través de organizaciones muchas veces financiadas por ambos.
Claro.
Yo creo que lo que se conoce como la AAA responde a dos factores. En primer lugar, a la acción, obviamente, de la CIA y a la confrontación con en ese momento, al trasplante de la Guerra Fría al mundo local.
Sí.
Y también, obviamente, a ciertas reacciones que determinados sectores del peronismo equivocados, obviamente equivocados, intentaron generar esos anticuerpos, uh-huh, para la violencia que se había institucionalizado como una forma alternativa de, digamos, modificación de los... Es decir, la AAA no es un invento de Perón, que decir, bueno, donde dice, bueno, si estos me están atacando, yo los voy a atacar.
No, no, claro.
Es el producto, digamos, más bien de una serie de factores que incluye, digamos, incluyen también y tienen como aliado indirecto a cierta debilidad. Entendamos que Perón llega acá muy enfermo y que sobre todo sus últimos meses
sí.
son de aislamiento.
Claro, claro.
Él está internado. ¿Hola?
Sí, sí, lo escuchamos, sí.
No está internado, pero está recluido.
Sí.
Con un equipo, rodeado de un equipo de médicos que estaban a disposición para intentar salvar la vida de una persona que se sabía, y de la cual era la persona que iba a morir.
Claro.
Con lo cual hay toda una etapa de recrudecimiento de la acción de esos sectores que están fuera de control.
Sí, efectivamente.
Perón no tuvo una decisión...
Y que ya estaban diseñando un futuro, claramente auspiciados justamente por el gobierno de Estados Unidos.
Eso, ¿no? También es muy claro, porque uh-huh. Perón siempre fue un institucionalista.
Claro.
El ejemplo, Perón sufrió un bombardeo inédito en la historia de la humanidad.
Sí, sí.
Y la respuesta que tuvo para quienes los subversivos...
Sí, fue judicial, fue por los canales judiciales.
Con los tribunales mismos militares. Pero durante el gobierno del primer peronismo prácticamente no hubo muertos de oposición, salvo Pinela y alguno más. Perón era un león herbívoro, él podría haber repelido el golpe con facilidad.
Sí, claro, claro.
Él tenía un espíritu... A ver, Perón pertenece a una generación como Gandhi que se orientan hacia el pacifismo porque son testigos de la crueldad con la que... estaban empezando a desarrollar los conflictos internacionales. Entonces, es casi ridículo pensar que él era capaz de concebir una organización paramilitar.
Claro, claro.
Aunque se formara y que lograra cierta... Y claro, como lograron autonomía también las otras organizaciones que cometieron algunas acciones...
Sí, repudiable, sí, claramente repudiable. Sí.
Pero, si hay una persona que fue institucionalista, que inclusive se le critica haber sido tan institucionalista.
Sí, y en algunos casos humanista también se le critica haber sido así, ¿no? Decisión del 55 de haberse ido responde a un criterio que él mismo luego entendió que no hubiese sido, que podría haber sido otro, ¿no?
Las órdenes de la resistencia, 18 años, lo que se conoció, eran no lastimar personas.
No a la violencia, claro, efectivamente.
Entonces, eran es decir, si uno lo compara inclusive con lo que fue la resistencia de Gandhi, extraordinario,
sí.
Porque era una generación que había sido testigo protagonista de un mundo en el que no querían vivir.
Efectivamente.
Que es el mundo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces es casi ridículo pensar eso. Ahora, pensar eso no significa no negar que existía.
No, claro que no.
Y no negar que además logró una autonomía que, entre otras cosas, estaba basada en la habilidad misma de Perón.
Así es. Bien, le agradecemos, doctor Pestaña, Francisco Pestaña, y
lo esperamos mañana.
Mañana a la hora 10 aquí en el auditorio de Radio Nacional Libertador. Muchas gracias.
¿Cómo no? Espero conocerlos.
Con mucho gusto. Muchas gracias.
Sí. Bueno. Buen viaje.
No, por favor, gracias a ustedes.
Gracias.